computador para evitar cualquier distracción y pasemos al tiempo de la escritura.
Buenas tardes, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Éxodo. Entramos y se atravesó la temporada, Semana Santa, y el enfoque fue obviamente estar compartiendo todos esos días hacia la cruz. Y ahora regresamos a nuestro estudio en el capítulo 25. Hemos ya revisado los primeros versos, el 22 versículos, y vamos a terminar el capítulo con la gracia de Dios. Así que leo la santa palabra de Dios, pero por el hecho de habernos dos semanas aproximadamente distanciado del libro y de esta porción, quisiera leer desde el primer versículo por el contexto, porque es ese tema. Dice así, y sigan con su vista, por favor, lo que nos dice la santa palabra de Dios. Escrito está en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 25. Y habló el Señor Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo harán. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y al otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo al propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca de testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 2 codos y su altura de 1 codo y medio. y la revestirás de oro puro, y harás una moldura de oro a su alrededor. Le harás también alrededor un borde de un palmo menor de ancho, y harás una moldura de oro alrededor del borde. Y le harás cuatro argollas de oro, y pondrás argollas en las cuatro esquinas que están sobre sus cuatro patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia, y las revestirás de oro, y con ellas llevarán la mesa. Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros y sus tazones, con los cuales se harán las libaciones de oro puro, los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia, perpetuamente delante de mí. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán una pieza con él. Y saldrán de sus lados seis brazos, tres brazos del candelabro de uno de sus lados y tres brazos del candelabro del otro. Habrá tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, con una cáliz y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un cáliz y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelabro. Y en la caña del candelabro habrá cuatro copas en forma de flor de almendro con sus cálices y sus flores. Y habrá un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los dos siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los dos últimos brazos que salen de él. Así, con seis brazos que salen del candelabro. Sus cálices y sus brazos serán de una sola pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro, labrado a martillo. Entonces harás sus siete lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro. Y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro, con todos utensilios, será hecho de un talento de oro puro. Y mira que los hagas según el diseño que te he mostrado en el monte. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Y te agradecemos también que tenemos a tu Santo Espíritu para iluminarla a nuestro entender. Nosotros no podemos, Señor, nada sin tu Santo Espíritu. Pero por tu palabra y tu Espíritu, Señor, sabemos que tenemos la vida de Cristo en nosotros y podemos ver la gloria de nuestro bendito Salvador y por tanto conocer tu grandeza y majestad, la pureza y perfección de tu gobierno y de tu paternidad sobre tu pueblo y tus hijos. En el nombre de Jesús, Padre, edifica nuestra fe, aumenta nuestra fe. Fortalécenos, Señor. Y por otro lado, nuestra súplica también es: salva a tu pueblo que aún está en oscuridad, que anda en sus propios caminos, siguiendo la corriente de este mundo. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, porque ciertamente Jesús vino y tabernaculizó entre nosotros y vimos tu gloria. Él encarnó en ese tabernáculo de carne y vimos tu gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Bendito sea tu nombre, ayúdanos, Padre, somos débiles, y glorifícate. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En mis tiempos, yo no sé si en estos tiempos, pero por lo menos yo sí recuerdo que en mi infancia había unos juguetes, unos juegos, normalmente eran para cuestiones científicas, pero eran juegos para niños. Y estos juegos se llamaban, algunos de ustedes que vivieron esa época se acordarán, juegos Mi Alegría. Eran marca Mi Alegría. Recuerdo que estaba en la primaria terminando para pasar a secundaria cuando mi mamá me regaló mi primer microscopio, que era de Mi Alegría. cuando pasé a secundaria y tuve mi primer equipo de disección de juego, era juego mi alegría. Y había obviamente juegos también donde uno podía ver como si estuviera realmente haciendo ciencia con aquellos juegos. Pero por otro lado también había juegos como el de médico. Recuerdo que tuve mi estetoscopio de plástico también y mi maleta de médico también. Y recuerdo que desde los 6 años le dije a mi madre que yo quería ser médico, desde los 6 años de edad. Y tengo 41 años ejerciendo la medicina por la gracia de Dios. Entonces, el Señor había puesto eso. Sin embargo, nuestros padres nos daban algo que podíamos tener ya cierta idea jugando con estos juegos, el microscopio y con el estetoscopio y todo. Pero en realidad estábamos embelesados con estos juguetes que para nosotros era nuestra realidad. Esa era nuestra realidad. Sin embargo, estaban apuntando hacia algo que después ya usaríamos con seriedad, que nos da la vocación que tuvimos. Mis amados hermanos, estamos en la tierra y la iglesia, simplemente la iglesia, es un tabernáculo. Y ese tabernáculo que acabamos de oír en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es la iglesia. Y este tabernáculo, esta tienda de campaña gigante que Moisés está siendo en detalle llamado a poner y a levantar, para que cada vez que sigan caminando por el desierto rumbo a la tierra prometida, el Señor le da cada detalle. Si se fijan ustedes, las instrucciones son, aquí tenemos entre nosotros una arquitecta y sabrá que son detalles arquitectónicos, son detalles decorativos, más adelante, y dan medidas exactas. Y yo no sé si pusieron atención en el último versículo que leí, pero el versículo 40, Dios, hablándole a Moisés, le dice: mira que lo hagas según el diseño que te he mostrado en el monte. El diseño que te he mostrado en el monte. No solamente le da instrucciones precisas, sino que además Moisés lo pudo ver. El Señor se lo mostró, el diseño. ¿En dónde? En el monte Sinaí, en el monte santo, en aquel monte que se llenaba de nubes, de truenos, se cimbraba la tierra, y la presencia de Dios con Moisés, únicamente con Moisés, estaba ahí. Y el Señor le estaba mostrando la gloria que habría de manifestar en esta tienda de campaña gigante, la cual había que montar y había que desmontar, y caminar unos kilómetros y volverla a plantar, y caminar unos kilómetros y volverla a plantar, y caminar unos kilómetros y volverla a plantar por el desierto 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que levantar esto? Mis amados, nada más en el tiempo en que Moisés estuvo con el Señor en el monte recibiendo instrucciones y viendo la grandeza del verdadero tabernáculo, mientras tanto, el pueblo de Dios, ¿qué estaba haciendo? Estaba levantando un becerro de oro. El pueblo de Dios estaba desesperado porque ya quería fabricarse sus propios dioses. Mis amados, eso es lo que sucede con el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios no está delante de la presencia del Señor, es muy fácil, porque Ezequiel 14 es un capítulo importantísimo donde nos habla de que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y ya lo hemos dicho mucho esto. Aún tú como creyente, sí, como creyente, aún cuando Cristo es tu Señor, cuando Cristo ha sido tu Salvador, cuando Cristo te ha mostrado que Él ya en la cruz pagó por tus pecados con su sangre para lavarte. Sin embargo, ¿qué pasa entre semana? ¿Buscas realmente la presencia del Señor? ¿Buscas estar en comunión, en intimidad con Él a través de su palabra y en oración? Pero si nada más brincas de fin de semana, sabes una cosa, estás buscando, estás fácilmente cayendo en el engaño y fácilmente otros dioses se van a levantar. El pueblo de Dios no puede quitar la presencia de Dios delante de ellos. Estamos hablando del tabernáculo. Ahora, vean conmigo Efesios 2. Antes de que entremos directamente al pasaje que hemos leído, Efesios 2, versículo 19, por favor, Nuevo Testamento. Efesios 2. Efesios 2, en el verso 19, dice así la santa palabra del Señor. Así pues, ya no son extraños, sino son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿A quién le está hablando esto Pablo? Se lo está hablando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso no eran judíos, no eran israelitas. Sin embargo, les está mostrando cómo en el perfecto plan de Dios eterno, el plan de redención, en Abraham, Génesis 12, iban a ser incluidas todas las familias de la tierra que iban a ser llamadas a salvación, incluyendo las de Tampico, Madero y Altamira, que iban a ser llamadas a él. Y por eso dice, ya no son extraños, ya son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Bendito sea el Señor, porque eso podemos decirlo solo por el Espíritu que nos ha sellado. Versículo 20, ¿edificados sobre qué? Hemos sido edificados. Acuérdense, somos una iglesia, somos piedras vivas, cada uno de nosotros. Somos un edificio visible de la gloria de Dios en toda la tierra. ¿Edificado sobre qué? ¿El fundamento de quién? De los apóstoles. Los apóstoles en el Nuevo Testamento trajeron el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, ¿para quién? Para los pecadores. Para que pudieran ver el gran amor y misericordia de un Dios que no quiere juzgar, sino viene a salvar. Y a eso vino Cristo. Jesucristo dijo, yo no vengo a juzgarlos, vengo para que sean salvos. Pero quisieron o quieren muchos venir a Cristo, no. A pesar de que Él viene a salvar, mucha gente rechaza la luz, porque dice la palabra en Juan 3, 17 al 19, rechazan la luz, huyen de la luz porque sus obras son malas y están trabajando con las tinieblas. Dice aquí, seguimos en el versículo 20, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, todo el Nuevo Testamento que tenemos es en los apóstoles, nos dejaron aquí testimonio del Señor. Pero en el Antiguo Testamento, ¿quiénes? Los profetas. Moisés era un profeta, Isaías era un profeta, Habacuc, que era un profeta, todo el Antiguo Testamento de los profetas y los apóstoles son nuestro fundamento de fe. Es lo que edifica nuestra fe. Siendo que, ahora vean quién es la piedra angular de donde nace todo el edificio bien coordinado. Jesucristo mismo es la piedra angular. Versículo 21. ¿En quién está hablando Jesús? En quien todo el edificio bien ajustado, es un edificio bien ajustado, es un edificio que está cimentado, ahí está sellado con todo el cemento que el Espíritu Santo nos puede dar, porque estamos en el mismo Espíritu unos y otros, que hemos sido llamados al arrepentimiento de nuestros pecados y una fe genuina en Cristo Jesús. En quien todo el edificio bien ajustado, que dice, va creciendo. ¿Para hacer qué? ¿Qué es la iglesia? Este edificio. ¿Qué es? ¿Un qué? Un templo santo. ¿Cuál fue la palabra que empecé leyendo ahí en Éxodo? En el capítulo 25. Te voy a decir que quiero que levantes un santuario. Esa fue la primera palabra. En el capítulo 25, 26 de Éxodo, las palabras que se usan con respecto al tabernáculo son santuario, que implica apartado, santidad solamente del Señor ahí. La otra palabra es tabernáculo, que implica una habitación, un tabernáculo es una habitación, es donde el Señor habita. Tienda, que es una tienda de que se levantaba, se desmontaba y se volvía, implica el ser trasladable, y también le llama el tabernáculo de reunión, porque era donde delante de todo el pueblo se reunían para ver cómo el Señor entraba en su presencia ahí a manifestarse delante del sumo sacerdote. Mis amados, estos son los nombres, pero aquí estamos viendo esto, que en estos momentos de la historia no estamos en la época del tabernáculo, estamos en la época de la iglesia. Y la época de la iglesia empezó ¿desde cuándo? Desde el libro de los Hechos hasta ahorita. No se ha suspendido ese tiempo donde el tabernáculo ahora se llama iglesia. ¿Somos qué? El templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien también ustedes juntamente son ¿qué? Edificados. ¿Para qué? Somos edificados para una morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Entonces, mis amados, en estos tiempos de la historia que nos toca vivir posterior a la cruz, la iglesia es el tabernáculo. Somos un templo santo. Somos un edificio visible. Desde niños nos enseñaron que para visitar a Dios había que ir a la iglesia. ¿Sí? Los enseñaron así. Cuando nos enseñaron la religión de casi todo México, que había que ir a la iglesia para tener un encuentro con Dios. Sin embargo, nosotros, a través de la escritura, hemos visto en Primera de Corintios 6 que Dios ha hecho de cada uno de nosotros un templo santo. Al venir a habitar en cada uno de nosotros, ha hecho un templo santo. Pero la iglesia, lo acabamos de ver aquí, es un templo santo. Por eso ustedes hoy escucharán mucho: ¿vas a ir al templo? ¿O vas a ir al servicio? Porque en realidad este es un templo, junto con toda la iglesia en todos lados del mundo. Ahora, regresando a nuestro texto, ya entrando en materia, todo esto en realidad es simplemente una sombra de lo que va a ocurrir en el tiempo final. Y ahorita vamos a ver ya más en detalle eso en Hebreos. Todo esto apunta hacia ese gran tabernáculo que es la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y repito, son sombras solamente que apuntan hacia, como aquellos juguetes con los que yo practicaba y jugaba dentro de mi capacidad. Y nosotros somos santos. ¿Hemos dejado de pecar acaso? Mis amados hermanos, el que diga que no tiene pecado, dice la palabra primera de Juan, ¿qué dice? Hace a Dios mentiroso. No hemos dejado de pecar. Sin embargo, somos santos. El Señor nos ve santos por los méritos de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Ahora, ¿estamos practicando el pecado y disfrutamos el pecado? Por supuesto que no, porque si está pasando eso, quiere decir que no tenemos ningún Espíritu Santo. Porque el Señor vino a ser morada de nosotros. El creyente peca, pero no practica el pecado. Y cuando estudiamos la carta de primera de Juan, vamos a ver un poquito más de detalle esto. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en este pasaje? La primera parte ya la vimos en los primeros versículos hasta el versículo 22. Lo que vimos fue, primeramente, la ordenanza de levantar ese tabernáculo. Pero ya específicamente respecto al tabernáculo, ¿qué vimos? Un sitio, el lugar santísimo. Se fijan que el énfasis que viene a dar el escritor de Éxodo, que es el mismo Moisés, nos viene a decir, primeramente nos da el lugar exacto de la presencia del Señor, donde iba a estar el arca del pacto, la mesa del propiciatorio, los querubines y la presencia misma de Dios y el testimonio de Dios, que iban a ser las tablas de la ley, la vara de Aarón y el pan que caía para alimentar al pueblo, que era el maná. Tres elementos iban a estar en esa arca del testimonio, y ahí no los menciona. Sin embargo, sabemos que así es, más adelante lo veremos. Pero ahora, después del lugar santísimo, que es ese que ya vimos, ahora hay una cortina y hay una división para otro lugar. Y ahora nos habla de ese otro lugar, que es el llamado lugar santo. Ahora sí, veamos a partir del versículo 23. Empieza a hablar de lo que hay o lo que tiene que hacer para poner en el lugar llamado lugar santo. Harás, versículo 23, asimismo, una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo, su altura de 1 codo y medio, y la revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor. Lo harás también alrededor del borde, 1 palmo menor de ancho, y harás una moldura ¿de qué? De oro alrededor del borde. Si se fijan bien, el énfasis, ¿cuál es? Igual que ya lo vimos en el lugar santísimo, ¿cuál es el énfasis? El énfasis es oro. Y dice oro puro. ¿Por qué? Porque en esencia lo que muestra es la pureza de nuestro Dios, la perfección de nuestro Dios, la omnisciencia de nuestro Dios, la omnipotencia de nuestro Dios, la omnipresencia de nuestro Dios, toda la grandeza de la majestad de Dios en la pureza de los elementos que se tenían que usar para que ahí, en el lugar santísimo, llegara la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso fue el último versículo que leímos en la ocasión anterior que vimos. Dice en el versículo 22, en el lugar santísimo, allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte para los hijos de Israel. Era el lugar de encuentro, el lugar santísimo. Pero ahora tenemos, repito, el lugar santo. ¿Qué es lo que vemos? Primero está hablando de una mesa. Es una mesa. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo con la mesa en casa? La mesa para nosotros tiene mucha utilidad. Sin embargo, no la recubrimos de oro. Por supuesto que no. Pero sí le ponemos un mantelito para que no se raye. Porque si fue bien hecho, fue barnizada, la cuidamos, tratamos de cuidarla. Pero es una mesa. Y aquí está diciendo, versículo 26, le harás a esa mesa 4 argollas de oro, versículo 26, y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Ahora, se fijan aquí que es muy similar, pero es de diferente tamaño, a la mesa de propiciación, a la tabla, a la cubierta de propiciación sobre el arca del pacto. Puede ser, en cuanto a similitud, en cuanto a los elementos y la perfección, y una moldura para que resalte. ¿Para qué se hacen las molduras? Para que resalte la belleza del mueble. Para eso son las molduras, ¿sí? Y pondrás argollas en las 4 esquinas sobre las 4 patas. Versículo 27. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de ¿qué? De llevar la mesa. Mis amados, recordemos, eran muebles que iban a tener que ser transportados. Era una tienda de campaña, era una casa grande que tenía que ser desarmada y vuelta a armar kilómetros más adelante. Otra vez, ¿por qué? Porque el pueblo necesitaba estar ante la presencia del Señor. Porque tenemos una tendencia natural a ser nuestros propios ídolos y a buscar nuestra antigua manera de vivir. A pesar de tenerlo enfrente de ellos todo el tiempo, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Dios que salió de Egipto? Había estado sujeta a Egipto, había sido encadenada a opresión por parte de Faraón y todos los egipcios, y fue liberado en la Pascua, en Éxodo 19, para ser llevado a una tierra donde iba a fluir. El Señor prometió que fluiría leche y miel, y que era la tierra de promesa, Canaán. ¿Pero qué pasó en ese trayecto? Ya lo vimos esto, pero lo estoy recordando solamente. De todos los que salieron, 2-3 millones de personas, solo 2 personas llegaron a la tierra prometida. 2, Josué y Caleb. ¿Dónde quedaron todos los demás? Se murieron en el desierto. ¿Por qué? Por idólatras, ¿Por qué? Por quejarse de Dios. ¿Por qué? Porque se parecen mucho a ti y a mí. Que mientras todo esté, nos esté favoreciendo Dios, todo bien con Dios. Pero en cuanto las cosas no empiecen a caminar, o cuando empezamos a tener obstáculos en la vida, obviamente buscamos otras salidas que no sean Dios. Y no podemos aceptar delante de Dios cualquier fracaso que Dios inclusive puede hacer que tengamos para seguir edificando en nosotros un carácter con un corazón verdaderamente para Él. Y un corazón para Él solamente va a ser contrito y humillado, jamás enaltecido, jamás en arrogancia, jamás en altivez, porque hay un solo gran yo soy. Y créemelo, no soy yo ni eres tú tampoco, es el único, es Dios. Él es el gran yo soy, no soy yo. Somos su creación y nos debemos a Él. Somos su creación. Toda la tierra se debe a Dios, su creador, pero toda la tierra ignora y aún blasfema contra el Dios que hizo los cielos y la tierra, y maldice inclusive este libro, porque dice: es libro de hombres. Mis amados, nadie puede confesar que Jesucristo es el Señor sino solo por el Espíritu del Señor, cuando ha llegado a su vida a tumbarle todos sus argumentos, a romperle toda la cuadratura de su vida y hacerle ver: yo te hice y yo te adquirí, yo te compré, yo envié a mi Hijo Jesucristo a la cruz, pagó por ti, pagó por mí. Eso solamente el Señor lo sabe, porque solamente el Señor puede ver lo que hay en nuestro corazón. Este lugar, el lugar santo, se estaba levantando y le estaba ordenando que hiciera una mesa con unas argollas, con unas varas que se iban a poner ahí. Dice el versículo 28: harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro, y con ellas llevarán la mesa. Fíjense, hasta las mismas varas tenían que estar revestidas de oro. Habla de la santidad de Dios, de la pureza de Dios. Dice: harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros, sus tazones, con los cuales se harán las libaciones. ¿Cómo iban a ser esos instrumentos de cocina? Vamos a llamarles así, porque iban a ser para los sacrificios. ¿Qué iban a ser? Eran de oro puro. Tenían que ser de oro puro. Sí, aquí lo dice: de oro puro los harás. ¿Y qué iba a poner sobre la mesa? Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Mis amados hermanos, ¿a qué se refiere este pan? En Levítico nos explica que eran 6 panes de un lado, 6 panes de otro lado de la mesa. Y estos 6 panes de un lado y de otro lado era el pan de la presencia, le llamaba. ¿Por qué? Porque cada pan representaba ¿qué? Una de las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿qué implicaba ese pan delante de la presencia de Dios? 2 cosas. Primeramente, saber que era Dios el que traía la provisión a cada uno de cada tribu del pueblo de Dios. Y por otro lado, no solamente que era el proveedor del pan, sino que además, ¿qué? Además, el pan de vida, que se llama Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Él mismo lo dijo, que Él era en el Antiguo Testamento el ¿qué? El maná que caía del cielo, con el cual eran alimentados. El pan, ustedes saben que Antiguo Testamento nos dice el Señor claramente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis amados, el pan indica el fruto, pero el pan también indica la vida. Sí, y Él es el que lo da. Él es el que lo sostiene. Y ese pan tenía que ser ¿qué? Comido. Después de estar ¿qué? En la presencia. ¿Cuándo se ponía esto? Aquí indicó cuánto tiempo tenía que haber pan ahí. Perpetuamente. ¿Saben cuándo se ponía? Se ponía cuando iniciaba el Shabbat. el día de reposo. Nosotros los creyentes, nuestro Shabbat es el domingo, el día de reposo. Todo el domingo estamos conscientes que es consagrado al Señor. Es un día donde el Señor nos alimenta, es un día donde nosotros nos entregamos en un sacrificio de alabanza y de agradecimiento a Él. Todo el domingo. No es nada para toda la vida que nos ha dado en Cristo y todas las riquezas de su gracia. Sin embargo, cada Shabbat, que era 6 de la tarde del viernes hasta 6 de la tarde del sábado, ese era el día de reposo para el pueblo de Israel. Y ya hablamos, cuando hablamos de los mandamientos del Señor, ya hablamos de por qué el Shabbat cristiano y el Shabbat de judío son dos diferentes días. Pero bueno, no es el tema ahorita. Simplemente, cuando era el Shabbat, se ponían los panes y se recogía y se consumían después de terminar. Y cada sábado tenía que ponerse nuevamente los panes. Y después el sacerdote los consumía. Pero, mis amados hermanos, todo el tiempo tenían que estar ahí los 12 panes. ¿El pan de qué? De la presencia. De la presencia. Ahora fíjense cómo lo llama. Versículo 30. Pondrá sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente. Mis amados, la presencia, si se fijan, viene con mayúscula, que eso me encanta a mí cuando usan la Biblia, todas las sociedades bíblicas usan correctamente las palabras cuando se refieren a las cosas del Señor. Su presencia perpetua. Dios es un Dios eterno. Dios no tiene un principio y no tiene un fin. Y te digo una cosa, tú y yo somos seres eternos. Y tú y yo, en este cuerpo de muerte, vamos a ser levantados en resurrección en el día de la segunda venida de nuestro bendito Salvador, porque ejecutará juicio en toda la tierra. Y todos los muertos resucitarán, todos resucitarán, creyentes y no creyentes, unos para juicio eterno y una segunda muerte, y los creyentes para vida eterna en la presencia del Señor. Mis amados, el pan de la presencia perpetua del Señor, obviamente, ¿qué es lo que buscamos nosotros y cómo alimentamos nuestra fe? Diariamente, si tú lees un versículo, dos versículos de la Escritura, y si tú con el Señor a solas, en tu intimidad, estás tú buscando realmente delante de Él, delante de su rostro, ser edificado, te digo una cosa, vas a ser más fortalecido en el Espíritu, porque es la palabra y el Espíritu el que hace crecer al creyente. ¿Qué dice en el versículo 31? Continúa las instrucciones. Harás además, ¿qué? Harás además, instrucciones para Moisés, un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Ahora, el candelabro, dice, su base y su caña. Su caña es el eje central. Esa es la caña. Su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices, sus flores serán una sola pieza con él. Todo en una pieza. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro, estamos en el versículo 32, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados, 3 brazos del candelabro del otro lado. 3 y 3 son 6. Y la caña central. Son 7 elementos. 7 días de la creación, 7 es el número de la perfección. 7 tiene que ver con muchas cosas en el reino del Señor. Y aquí lo que está mostrando son 7, repito, porciones de ese candelabro. Y dice aquí en el versículo 33, habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. Ahora va a describir cada brazo que debe tener. Forma de flor de almendro en un brazo, con un cáliz y con una flor. 3 copas de forma de flor de almendro en otro brazo, con un cáliz y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelabro, almendro y flores. ¿Qué está hablando? fruto. Está hablando de la naturaleza. Ahora, estos son elementos de oro, porque todo es de oro puro. Ese candelabro todo era de oro puro. Pero sin embargo, los elementos que estaban ahí eran muy significativos, porque repito, son elementos de la naturaleza, pero que aún ahí eran utilizados ¿para qué? Para sacrificio al Señor. Continuemos con estos elementos. Versículo 34. Y en la caña del candelabro, la parte central, habrá cuatro copas en forma de flor de almendro con sus cálices y sus flores. Y habrá un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salen de él, un cáliz debajo de los dos siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los dos últimos brazos que salen de él. Así, con los seis brazos que salen del candelabro. Ahora, vean lo que dice el 36. Sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ello, la caña, los brazos, los cálices, todo ello será una sola pieza de oro puro, labrado a martillo. Todo, una sola pieza. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el énfasis de que todo tiene que ser de una pieza? Mis amados, Dios es indivisible, es uno solo. Jesucristo es Dios. Y no está dividido Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. No, es verdaderamente humano Jesús, el que estuvo aquí en la tierra, el que tabernaculizó en un cuerpo de carne, y Jesús verdaderamente Dios. Cuando Jesús le habló en esa tempestad que estaba en el mar de Galilea, y cuando así, al momento de decirle, viento, enmudece, Jesús lo hizo con su boca, con sus cuerdas bucales, ¿acaso no se detuvo en ese momento toda la tormenta? ¿Y todos se espantaron? Todos bien espantados, porque era un hombre el que estaba haciendo esto. Totalmente Dios. Es indivisible. O sea, es uno solo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es simplemente Dios. Simple quiere decir que es de una sola, es un solo Dios. No es tres partes, es uno solo. Son tres personas, uno solo. Mis amados, todos estos detalles de cómo tenían que hacerse las cosas. Simplemente este menorá, este candelabro se llama menorá o menorá en hebreo. ¿Qué era? Eran un enorme candelabro que tenía que... ¿Cuál era la función del candelabro? Se ponía aceite, se encendía el aceite. ¿Y qué hace el candelabro? Ilumina. ¿Qué hizo el Señor? Lo primero que vemos en Génesis, cuando el Señor, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que vemos en Génesis 1? Cuando dice ahí en el versículo 3, en Génesis 1, Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Hubo luz. Todo estaba en tinieblas. ¿Qué fue lo primero que trajo el Señor? Luz. Sea la luz. Y hubo luz sobre la faz de la tierra. Antes de crear un día y una noche, el Señor lo primero que hace es traer luz. ¿Qué es lo que vemos en Juan capítulo 1? En Juan capítulo 1, exactamente lo mismo que vimos en Génesis. En Juan capítulo 1 dice, hablando de Jesús, versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida de Jesús era la luz de los hombres. Versículo 5. Estamos en Juan 1:5. Y la luz brilla en las tinieblas. ¿Y las tinieblas qué? No la comprendieron. Mis amados, el Señor nos hace la diferencia inmediatamente ahí, cuando presenta a otro hombre llamado Juan. Enseguida vino al mundo, versículo 6, un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. O sea, está hablando el anterior versículo de Jesús, la luz del mundo. Pero ahora dice el versículo 7, este Juan vino como testigo para testificar ¿de qué? De la luz. Él no es la luz, Él vino a hablar de la luz. ¿A fin de qué? A fin de que todos creyeran por medio de él. Versículo 8, insiste. ¿Quién insiste? Juan, insiste. El apóstol Juan. Él, Juan el Bautista, no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Mis amados, el menorá en el lugar santo, ¿cuál era la función de una lámpara? Simplemente iluminar el lugar. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista? Él no era la luz. Él vino a dar testimonio de que la luz vino al mundo. ¿Y quién era Jesús? La luz del mundo. ¿Y a qué somos llamados como iglesia? ¿Cuál es el llamado que Jesús nos pide que tengamos y reconozcamos y apliquemos en el diario vivir? ¿Cuál es el llamado de nosotros los creyentes para el mundo? Ser la luz del mundo y la sal de la tierra. La luz ilumina y rompe las tinieblas. La sal evita la corrupción. Todos hemos comido cecina que está sazonada con sal y no se pudre. La puedes tener fuera del refri con sal, una carne bien salada, no se pudre, no se echa a perder. Y nosotros, la iglesia, somos lo que detiene la corrupción del mundo. Eso es lo único que está deteniendo la corrupción. La iglesia va a ser quitada y el juicio va a caer. Llegará el momento. Pero en tanto que ocurra este tiempo, tenemos una responsabilidad: ser luz del mundo y sal de la tierra. Pregunta: ¿el mundo puede ver que tú eres luz, que tú eres sal, que tú eres un templo santo del Señor? El mundo puede decir, a lo mejor ni siquiera oye que le prediques el evangelio ni que le hables de una porción de la Biblia, sin embargo tu vida lo hace tener curiosidad. ¿Por qué es así? Y va a estar muy dispuesto a que cuando empieces a hablar de la palabra, va a decir, ¡ah, con razón! Yo decía, algo tiene esta persona, no es del común. No importa que tu trabajo sea albañil, no importa que tu trabajo sea zapatero, no importa que tu trabajo sea director de una gran empresa, pero la luz de Cristo se va a ver en ti. El menorá, este candelabro, su función era estar todo el tiempo iluminando. No podía haber oscuridad en un lugar santo. Y te digo algo, mi amado hermano, el Espíritu Santo es esa luz que está encendida en nuestros corazones. ¿Cómo está el candelabro? El candelabro tiene una caña, un brazo central y 6 brazos, 3 y 3. Veamos Isaías capítulo 11, por favor, para que veamos el Espíritu Santo, que es el que ilumina nuestro entendimiento para que esta palabra pueda realmente ser plantada. Sí, en Isaías nos dice la Escritura, el Señor. Isaías capítulo 11, vayan conmigo, por favor. Dice Isaías, el profeta Isaías. Dice, brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí? ¿Acaso no fue el padre de David? Ahora, ¿quién fue David? ¿Acaso no fue el rey más conocido de Israel? ¿Y qué fue lo que Dios le prometió a David? Que de su descendencia levantaría a uno que sería, ¿qué? Rey para siempre. ¿Quién es el descendiente del rey David que sería rey para siempre, eterno? Jesús. Jesús desciende del rey David. Y aquí dice, brotará un retoño del tronco de Isaí. Obviamente está señalando al Mesías, al ungido, al anunciado, al prometido, al que habría de venir. Porque esto estamos hablando todavía, Antiguo Testamento, iba a pasar muchos años para que llegara Jesús. Y un vástago de sus raíces dará fruto, un vástago de sus raíces. Y reposará sobre él, ahora sí ya le está poniendo, este retoño, este vástago, Jesús, reposará sobre el ¿qué? El Espíritu del Señor. Va, caña, el Espíritu del Señor, el Espíritu mismo del Dios que hizo los cielos y la tierra. Caña, vamos a las ramas, a las tres ramas y a las tres ramas. Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Dios. 6. Sí, aquí tenemos el menorá. ¿En qué? En Cristo, porque Cristo es este. Esta es la descripción del Espíritu de Cristo. Ahora, lo más tremendo de todo esto es que este Espíritu de Jesús, porque iba a reposar sobre él ese Espíritu, es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos al tercer día, es el mismo Espíritu que ascendió al trono de Dios, a la diestra del Padre, y es el mismo Espíritu que envió a romper la dureza de tu corazón, a iluminar las tinieblas de tu entendimiento y a venir a llenarte de la luz de Cristo. Solo es Él, es el mismo, exactamente. O sea, todo este, el Espíritu que está en nosotros, que reposa, número uno, es el Espíritu del Señor, porque Él es mi Señor. ¿Es tu Señor? ¿Es tu Señor? Es tu Señor si te adquirió, si te compró a precio de sangre. Ahora, no te compra a precio de sangre si no tienes pecados para ser lavados, porque Jesús compra, paga en su lugar, en nuestro lugar, Él toma nuestros pecados sobre Él y nos otorga su perfecta justicia delante de Dios. Eso es lo que ocurre, ese intercambio de 2 Corintios 5:21. El que no cometió pecado fue hecho pecado para nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Reposará sobre Él el Espíritu del Señor. Ese es el Espíritu que está en ti y en mí. Es un Espíritu de sabiduría y es un Espíritu de inteligencia. Es un Espíritu de consejo y es un Espíritu de poder. Es un Espíritu de conocimiento y es un Espíritu de temor de Dios. Mis amados, este es la luz que ilumina este templo. Si tú eres un hijo de Dios, esta es la luz que tú tienes en el lugar santo. Mis amados, este es exactamente lo que estamos viendo acá, ¿sí? En esta porción de la Escritura. Ahora, volvamos a nuestro texto. Bueno, déjenme ahí, perdón, en Isaías 11, aprovechando. Fíjense, nada más ahora que dices, bueno, ¿por qué está diciendo que Jesús? Bueno, simplemente leamos un poquito. El capítulo 11, todo él habla de Jesús. Fíjense, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Está hablando de Jesús, ese es el que iba a llegar. Sino que juzgará al pobre, ¿con qué? Con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra, ¿con qué? Con la vara de su boca, su palabra. Y con el soplo de sus labios matará al impío, al pecador. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Versículo 10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán, ¿a quién? A la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat, de las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá. Está hablando de Jesús. Mis amados, repito, Jesús es la luz del mundo. El Espíritu Santo es la perfecta manifestación de su luz en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia, no vamos a recibir nada de ella si no es el Espíritu el que nos la da. Es solo por el Espíritu, porque el Espíritu mismo inspiró a santos hombres, a más de 40 escritores en más de 4,000 años, la escribieron, ni siquiera se conocieron entre ellos. Y toda la temática, si estamos viendo aquí, podemos correr de lado a lado y vamos a estar hablando del mismo tema: Jesús y su gloria y su luz y su espíritu. Y ahora sí, volvamos al texto que estábamos viendo, por favor. Habla, termina a hablar en el versículo 38, en el versículo 37, dice: entonces harás sus siete lámparas, sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro, y sus despabiladeras y los platillos serán de oro puro. Énfasis. Versículo 39: el candelabro con todos estos utensilios será hecho de un talento de oro puro. Ese es el peso de todo el candelabro. Versículo 40, le advierte, es una advertencia, orden a Moisés: cuidado, cuida que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Moisés tenía la responsabilidad de no salirse ni a izquierda ni a derecha. Mis amados hermanos, lo que menos queremos hacer nosotros en nuestra vida diaria es ofender a aquel que ya envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Para eso necesitamos la luz de Cristo y el Espíritu de Cristo iluminando toda nuestra vida y dándonos temor de Dios. ¿Para qué? Para que entonces podamos crecer en sabiduría, porque es ahí donde realmente está el Señor. Ahora, vean conmigo, por favor, Hebreos, para que veamos esto en otro libro de la Biblia, en otra, para que podamos tener más luz de la Escritura. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, que está casi al final de la Biblia. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote. En ese tabernáculo tenía que entrar un solo hombre, no podía entrar todo el pueblo, entraba un solo hombre, y ese hombre se le llama sumo sacerdote. Veremos más adelante en el libro de Éxodo las características de cómo tenía que entrar ese hombre. Pero aquí dice: tenemos, el punto principal es este: tenemos un sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono. ¿Dónde? De la majestad que está en los cielos. Oh, ¿de quién está hablando otra vez? De Jesús. Porque Jesús vivió en total obediencia a Dios, murió en total sacrificio y perfecto sacrificio por nosotros. Él se entregó voluntariamente, Él obedeció al Padre a ir a la cruz, Él pagó por pecadores para adquirirlos a precio de sangre, resucitó al tercer día de los muertos, ascendió al cielo, entró al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Así dice aquí: se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se fijan, de la majestad, de la autoridad máxima, Dios. Versículo 2: como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y que no erigió el hombre. Entonces está diciendo que ya Jesús entró al tabernáculo verdadero, que no ha levantado ningún hombre. El que levantó el hombre fue el tabernáculo del que ya leímos, pero que es solamente una figura, una sombra del verdadero que es en el cielo. Aquí dice: entró como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. El santuario y tabernáculo verdadero es celestial. El Señor lo levantó y no lo hizo el hombre. ¿Por qué? Versículo 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es que juguetes, mi alegría. Lo que decíamos en la introducción. O sea, son cosas que semejan, pero no son cosas reales. Lo real está en el cielo. ¿Qué dice? Los cuales sirven a lo que es qué, copia y sombras. Tú puedes decir, pero ¿cómo va a ser copia y sombra? Si ese tesoro que estaba ahí, todo lo de oro que se estaba metiendo, bueno, no es nada. Eso no es nada. Son cuestiones terrenales. Cumplieron su propósito, sí. Tú y yo, nuestro corazón se va a detener. Un día nuestro corazón se va a detener. De una manera u otra vamos a morir. Puedes... Como médico, obviamente, yo he visto morir niños que nacen y lo he sacado y a las 6 horas morir. Yo lo he visto morir y he visto así, de 7, de 8 años de edad, de 10. ¿Quién anda pensando a los 10 años de edad en morir? A los 11, a los 15, a los 18, a los 20. ¿Quién anda pensando en morir? El hecho es que vamos a morir en este cuerpo, pero vamos a resucitar de los muertos. Y no todo mundo sabe esto. No todo mundo lo puede creer. Pero a los que nos es dado esta gran noticia es porque ya tuvimos antes una nueva noticia, la buena, porque la mala era que éramos enemigos de Dios en rebeldía contra Dios. Pero nosotros teníamos necesidad de sacrificios, como en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, idólatra, tenía necesidad que continuamente se hicieran sacrificios en ese tabernáculo. Miles y miles y miles de animales fueron sacrificados para derramar sangre. Bendito sea el Señor, que el Señor, todos esos apuntaban y señalaban al único Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo una vez y para siempre. Y eso lo vemos aquí. Ahora, dice, todo eso del Antiguo Testamento sirven de copia y sombra, versículo 5, estamos Hebreos 8:5, copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de ¿qué? De levantar el tabernáculo. Pues dice el Señor, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Haz todas las cosas conforme al modelo. Ahora, vean el capítulo 9. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario era, ese santuario o ese tabernáculo era terrenal. ¿Por qué? Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaban ¿qué? Acabamos de decirlo y lo acabamos de leer en el Antiguo Testamento. ¿Qué estaba ahí en ese tabernáculo en la parte anterior? El candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este lugar se llama, en el tabernáculo hecho por el hombre, se llama lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado ¿qué? El lugar santísimo, el cual tenía el altar del oro del incienso, el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas, dice el autor de Hebreos, de estas cosas no se puede hablar en detalle. ¿Por qué? Porque ya se habló anteriormente en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo tabernáculo, primer tabernáculo era donde el lugar santo, recuerden, y el segundo era el santísimo. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Mis amados, esto era lo que hacía el sacerdote. Tenía que derramar sangre por sus propios pecados y también por los del pueblo, queriendo el Espíritu Santo, fíjense nada más, versículo 8, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas, bebidas, abluciones, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Llegó el tiempo de la reforma de todas las cosas. Cristo Jesús, ahí lo dice, el siguiente versículo es: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, ¿qué hizo Jesús? ¿Entró a ese tabernáculo? No, entró al verdadero. ¿Cómo entró? Como sumo sacerdote resucitado de los muertos. La muerte no pudo retenerlo porque él es Dios, el autor de la vida, y él ya había pagado en la cruz por nuestros pecados. Tus pecados y los míos se fueron puestos sobre él. Dios descargó el perfecto y justo juicio de un Dios santo que no puede tener por inocente al culpable. Tú y yo necesitamos el perdón de pecados, y solamente en Cristo lo podemos tener para siempre. Y solamente en Cristo, ¿por qué? Porque Él ya vivió, murió, resucitó y entró al verdadero tabernáculo. ¿Cuándo? Una sola vez y para siempre. ¿Qué es lo que leemos en la liturgia al inicio de la reunión cuando nos paramos? ¿Leemos qué? Leemos Hebreos 10. ¿Y qué es lo que leemos? Exactamente eso que acabo de decir, que Jesucristo ya entró y es nuestro sumo sacerdote una sola vez y para siempre. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 7:25? Hebreos 7:25 nos dice que Él entró y vive perpetuamente. ¿Para qué? Hebreos 7:25 dice: para interceder por los suyos. El Señor está intercediendo por ti y por mí. El Señor está orando al Padre, clamando al Padre, intercediendo con el Padre. No solamente lo hizo en la cruz, sino sigue haciéndolo día y noche. Aunque tú no pienses en Él, Él sigue haciéndolo por ti. Fidelidad es una característica de nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo. Y nosotros, infidelidad, pereza espiritual, carne, ídolos. Mis amados, la iglesia del Señor no es perfecta, pero la iglesia del Señor sí es perfeccionable. Tú y yo hemos sido llamados. ¿Para qué? Para que si este pueblo de Israel, como ya vimos, le fue dado esa luz en ese menorá, le fue dada esa mesa con ese pan que tenía que estar ahí ante la presencia del Señor. Mi amado, este es tu pan, y la luz del Espíritu Santo es la única que pudo haber iluminado durante esta hora su palabra, que es el pan de vida, a tu entendimiento. Es solo el Espíritu del Señor. No lo puede hacer ningún hombre. Es solo el poder de la luz de Cristo, por el Espíritu de un Jesús que vive y reina sobre su iglesia. Que el Señor nos haga ver que somos nosotros mismos un tabernáculo, pero que la iglesia, como ya lo vimos, es un templo. ¿Cómo? Santo. ¿Y qué es lo que vemos en ese templo? Primero, que es santo. No se podía acercar nadie con pecado, tenía que haber sangre derramada. La nuestra es Cristo, santidad. Segundo, la presencia misma de Dios. Tercero, comunión con nuestro Dios creador ahí en el sitio. ¿Qué es lo que venimos aquí? A tener comunión con Dios. Sí. Cuarto, a estar conscientes que ya todos nuestros pecados estamos en el nuevo pacto, en la sangre del Cordero que fue derramada una vez y para siempre. Somos el pueblo del pacto. No somos judíos, no somos israelitas, somos pueblo del Señor, añadidos, y pueblo del nuevo pacto. Y por último, somos un pueblo eterno. No hemos entrado a nuestro tabernáculo final, que es la nueva Jerusalén. Podemos ser expectantes respecto a esto, y en tanto que llegamos, vivir realmente y buscar vivir en el Espíritu y dejar de someternos a los deseos de la carne que tenemos toda la semana. Mis amados, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú viniste, como dice tu palabra, y el Verbo se hizo tabernáculo. El Verbo tabernaculizó, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Te damos gracias que tú, al morir por nuestros pecados, al resucitar al tercer día y ascender, tú nos llevaste cautivos en tu amor, comprados y redimidos con tu sangre. Y nosotros ya estamos sentados en Cristo Jesús, Padre nuestro, en lugares celestiales, pero todavía no llegamos ahí. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Realmente te damos gracias por el tremendo privilegio de poder llamarte Padre y poder llamarte Dios. Llénanos de tu Espíritu, ilumina más nuestras vidas y la vida de tu iglesia en esta congregación de los santos, para que realmente Jesucristo sea manifiesto con toda su gloria en la vida personal de cada uno de los miembros de la congregación de los santos. Por Jesucristo, Señor nuestro, te pedimos estas cosas y te alabamos por siempre. Amén y amén. Adoremos al Señor, amados, antes de retirarnos.